4 de marzo del año 2023. Le he estado hablando mucho de la crisis que está viviendo el PRI en el Senado, cómo va a impactar eso al propio Partido Revolucionario Institucional frente a las elecciones de Coahuila y Estado de México, y sobre todo el siguiente año, que hay un montón de gubernaturas, la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o sea, el Congreso de la Unión, cómo le va a ir al PRI, a la oposición, al país y al partido del presidente, por supuesto. Ahí está el detalle con todo lo que está pasando, con el PT en Baja California, lo que estamos viendo de la elección de los nuevos consejeros del INE. Todo se junta, sí, faltan menos de 15 meses para la elección del 2024. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, seguimos en la señal de W Radio. Continuamos.
W Radio presenta...
Así, el hueso.
Con Enrique Hernández Alcázar. Actualidad.
Entrevistas.
Opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el hueso.
Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
En la línea telefónica de W Radio se encuentra el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Qué gusto saludarte y saludar a todo el auditorio.
¿Fue una puñalada por la espalda de Alito Moreno en su contra?
Pues es una de las actitudes normales que hace Alejandro Moreno cuando alguien se opone a lo que él dice, a lo que él quiere, cuando pues quiere permanecer y perpetuarse en el partido, y hay quienes no queremos que eso suceda, y entonces interponemos recursos para evitarlo, y entonces la respuesta es la revancha política.
¿Quién mece la mano detrás de Manuel Añorbe, además de Alito Moreno?
No, pues, atrás de Añorbe, el que instrumentó todo fue Añorbe y el senador de Sinaloa, Mario Zamora, por instrucciones de Alejandro Moreno. Atrás de Alejandro, pues, no lo sé, lo que sí todos sabemos son sus acuerdos oscuros que tiene y que luego quiere que se reflejen en votos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Entonces, nosotros, los que pensamos diferente a esas negociaciones que se hacen con el gobierno o con Morena, los que no queremos que se siga destruyendo el país, que sigan sucediendo todos los demolición de instituciones, pues vamos a seguir adelante y vamos a seguirlo diciendo.
¿Esto cómo afecta al partido? ¿Qué imagen dan? Yo ya muy preocupada a la senadora Claudia Ruiz Massieu de la imagen que darán de unidad partidista de cara, deja todo el 24, aquí a la vuelta de la esquina, en junio, en Coahuila y en el Estado de México, subrayado Estado de México.
Es que ese es el tema, y lo dijo bien Claudia, ese es el tema. No les importa más que sus intereses personales, no les interesa más que apoderarse del partido. Y bueno, pues que le expliquen a la militancia de Coahuila y de Estado de México por qué lo hicieron ahorita, por qué mandamos una imagen de seguir dividiéndonos, de seguir haciendo un lado al priismo. Tienen que explicarles, porque a quien le complica la elección es a ellos, a esta militancia que está trabajando, que está tocando puertas y que sin escrúpulos, estos con la mano en la cintura, pues hacen esta acción que lo único que genera es que volteen a ver la gente, pero de manera negativa al partido y con la imagen pues de Alejandro Moreno, que no es nada grata ya ni en la militancia, ¿no?
Ya ni en la militancia, pero sí para algunos, es decir, hubo una mayoría que votó porque Miguel Ángel Osorio Chong no continuara.
Pues hay que preguntarles, y yo hablo de una mayoría en lo que se refiere a la militancia, no necesariamente a quienes sustentamos un cargo en el legislativo o en la
¿Sientes al partido lejos de Alito, a la gente, a las bases, al músculo del partido que ya hemos visto que ha migrado desde antes del 2018 hacia Morena?
Mira, salgo a los estados. Vengo en este momento de Puebla. La gente muy molesta, la militancia muy enojada. No pueden dar crédito a lo que está sucediendo. Estuve en una reunión con expresidentes, gobernadores del país, muy enojados y muy molestos. Entonces, pues, claro que hay quienes le siguen la corriente en estas decisiones, no sé a qué acuerdos pudieron haber llegado o qué les habrán dicho, pero lo que sí te digo es que la mayoría, la gente de a pie, la gente que está en territorio, está muy molesta con estas acciones. Es más allá de Miguel Osorio, es más allá de la coordinación, es el manejo autoritario que se tiene de la dirigencia del partido.
Pero esto le pega a todos, a los dirigentes, a los militantes, a todo el partido, ¿no? O sea, ¿a quién le beneficia una ruptura como esta en el Senado?
No, mira, ni en el Senado lo vieron bien, no lo digo yo, has visto las expresiones públicas de diferentes senadores. Claro que le pega al partido directamente, claro que lo lastima. Y bueno, hace apenas una semana hicimos un acuerdo, vamos a lograr un entendimiento, coordinación, y vamos a bajarle un poquito, pues, porque están las elecciones. Y mira, sin avisar, o más bien haciendo una estrategia perversa, pues hacen esto, y yo por eso les dije, ahí tienen su coordinación. Me levanté de la mesa y ahí tienen su coordinación, porque tenía que actuar con dignidad, y además yo no estoy en lugares donde no... Yo sí decido que si hay alguien que es mi grupo parlamentario decide algo, pues me de algún lado. Es como el caso de Alejandro Moreno, que dijo hace unos días que pues hay que entender que debe de haber cambio en las dirigencias. Pues no se ve al espejo él, que hay una exigencia de la militancia de que se fuera desde hace más de un año. Todas las derrotas que hemos tenido. Y no quiere entenderlo, y no solo eso, quiere alargar su periodo en el partido.
A lo mejor quiere alargar las derrotas. Por cierto, hoy el senador del PRD, el coordinador de esa bancada, mini bancada, Miguel Ángel Mancera, le hizo un llamado a usted para que se sume a la bancada del PRD tras su retiro del grupo parlamentario tricolor. ¿Aceptaría?
Sí, lo agradecí en este evento que platico que de Puebla, gesto también que ha tenido algún otro coordinador. Me interesa mucho seguir en el partido porque quiero seguir adelante en la voz que son de los miles y miles, ese 16% del turismo que dice en las encuestas, que se refleja en millones entonces de personas que quieren que se vaya, que quieren que no se deje a Alejandro Moreno. Tengo que seguir dentro del partido para poder dar la lucha.
¿Seguir en el PRI?
Sí, esta es una decisión que pues me permite ir al trife, y que pues esta trampa que hizo para alargar su periodo pueda revertirse, como ya lo hizo el INE, que esta oscura convención que hizo en diciembre, esta asamblea oscura, como la del 20, que la hizo por Zoom, imagínate, y que no dejan participar y que dicen que es por unanimidad, y pues yo estuve con algún expresidente del partido, por lo menos, y dijo, a mí no me dejaron, me sacaron y no me dejaron participar. Eso es lo que hace, trampa y trampa, para apoderarse poco a poco y hasta lo que ya ha logrado de mi partido.
¿Está tranquilo Miguel Ángel Osorio Chong?
Muy, muy, y echado para adelante. Mira, yo no soy a partir de espacios o de puestos, y lo he demostrado toda mi vida. Y mi vida viene de recorrer calles, de hacer tocar puertas, de hacer campaña para otros, y por supuesto a las propias. Y he tratado de dar respuesta en todas las posiciones que he ostentado, y bueno, pues yo sí me voy a cifras y yo sí me voy a resultados en donde he estado. Y ahora aquí en la coordinación, bueno, pues además te quiero decir que se les preguntó a mis compañeros, díganme las razones, dijeron no hay ninguna. La verdad, reconocemos el trabajo que se hizo para conformar el bloque de contención, reconocimiento, pero queremos el cambio. Está bien.
El cambio, pero ¿el cambio de qué?
De coordinador, porque
bueno, es que
no hubo razón.
Híjole, bueno, en fin, Miguel Ángel Osorio Chong, senador, sigue siendo del PRI, no piensa renunciar al partido.
Estoy trabajando para lo que te he comentado.
¿Tiene posibilidades, la neta, de ganar el 24 el PRI así como van? ¿De ganar el Estado de México así como van?
A ver, tenemos una candidata muy buena en el Estado de México, muy bien formada, y que a pesar de Alejandro Moreno, yo estoy seguro que le vamos a dar el campanazo, porque pues yo sí soy un hombre que también me gusta revisar encuestas y he visto cómo ha ido creciendo y yo estoy seguro que va a alcanzar y va a ganar. Coahuila se ve con una ventaja y además hay también un muy buen candidato, una ventaja importante. Y para eso también estoy peleando, para que se vaya Alejandro Moreno y llegue otra dirigencia que pueda, que con una mejor y con una buena imagen, espero que sea una elección democrática, y entonces pueda ser una coalición que la sociedad observe y que vea y que voltee a ver a una coalición en que las dirigencias están bien vistas y que se hace un proceso democrático para seleccionar a la candidata o al candidato que nos va a representar. Y con esto entonces estar competitivos, sí se puede, por supuesto.
Estaremos platicando los siguientes meses, seguramente, Miguel Ángel Osorio Chong. Gracias por estos minutos.
Yo soy el que te lo agradezco, te mando un abrazo.
Igualmente, gracias el senador Miguel Ángel Osorio Chong, que dice es una treta más de Alito Moreno, que divide, pero la militancia quiere el cambio y va a ganar en el Estado de México el PRI. Ya veremos qué pasa en estos meses y que no abandona al Partido Revolucionario Institucional y que le da las gracias a Mancera por su invitación al PRD, pero que ahorita no, gracias. Son las 7:11 en el Tiempo del Centro.
Ciudad Capital.
Debe 300 pesos en el mango.
Le hemos venido contando que se pronosticó desde hace ya 2-3 semanas, desde el gobierno de la Ciudad de México, 3 meses de sequía, de calor intenso. Se están poniendo en marcha varios programas. La semana que entra, a fines de marzo, la Sedena va a bombardear nubes en la zona del Cutzamala para que caigan lluvias sobre esta presa, que se vuelva a recargar y que haya abasto. Mire, ayer, le voy a contar, ayer que no tuvimos programa, por la mañana salí a una de estas tiendas de Starbucks, de café. Quería un café, fui por el café y me dijeron, no hay servicio porque no hay agua. Eso fue en la alcaldía Cuauhtémoc, como a las 7 de la mañana más o menos. Como a las 7 de la noche, que no había podido tomar mi café, se me antojó. Fui a otro que me quedó de paso por ahí por Patriotismo y el Eje 7. Y lo mismo. Me dijeron, no podemos hacer cafés ni bebidas, porque no hay agua. Entonces, sí es un problema que ya estamos viviendo y usted seguramente ya lo está viviendo también en casa. Estamos cuidando lo que se consume en las casas, teniendo cuidado, por supuesto, pero es una circunstancia que ya pasó, por ejemplo, en Johannesburgo, en Cape Town, en Sudáfrica, en Cape Town, en Ciudad del Cabo, esta llegada del día cero. Y bueno, pues en esas estamos, en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué otras cosas podemos hacer como ciudadanos? Por lo pronto ya el gobierno de la ciudad ha acordado con varias empresas, con 10 empresas, ceder agua para enfrentar la sequía, para reabastecer el Cutzamala también, contribuir en algo. Roberto Capuano es asesor del Servicio de Aguas de la Ciudad de México y está en la línea telefónica. Roberto, ¿cómo estás?
Buenas noches, yo muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Cuéntanos, ¿qué acuerdo firmaron con estas 10 empresas? ¿Cuáles son las empresas y cómo nos beneficia?
Bueno, darle contexto a la gente que nos está escuchando. Primero, recordarles que este año estamos en una sequía histórica en la Ciudad de México a raíz de que no ha llovido ya durante 4 años. Entonces, el sistema de presas del Cutzamala, que es de donde nosotros recibimos nuestra agua, está históricamente bajo. Hace 25 años que no veíamos tan poca agua en el sistema Cutzamala. Entonces tenemos una estrategia que la platicamos la semana pasada o hace un par de semanas, no recuerdo.
Sí.
En la cual te planteé que tenemos una estrategia que tiene diferentes elementos y uno de ellos es la maximización de producción de agua de las fuentes que tenemos disponibles. Dentro de esa estrategia estamos nosotros hablando con las empresas que tienen concesiones privadas de agua de explotación de pozos en la Ciudad de México para que nos puedan compartir el agua que no están utilizando. Entonces, las concesiones privadas son naturales, son normales, digamos que no son nada nuevo. Y las concesiones las da la Comisión Nacional del Agua. Una concesión, por ejemplo, te permite explotar un pozo, voy a decir un número, 30 litros por segundo. Si la empresa tiene un pozo que está explotando 15 litros por segundo, pues entonces los otros 15 que tiene permiso de utilizar pero no está utilizando, nos los está compartiendo a la ciudad y nosotros lo estamos o distribuyendo a través de pipas o lo estamos integrando directamente a la red de agua potable. De eso se trata ese acuerdo al que estás haciendo mención.
Es un acuerdo importantísimo que nos va a dar un colchoncito, ¿no?
Mira, es uno de los elementos de la estrategia para producir más agua. En realidad estamos buscando en muchos diferentes lugares y uno de ellos es ese. Otro de los fuentes es, pues estamos produciendo más agua de los pozos que tenemos en el sistema Lerma, que está en el Estado de México, en el sistema Barrientos, en el sistema Chiconautla, todos ellos en el Estado de México, pero también en los pozos que tenemos en la Ciudad de México. De hecho, desde el martes pasado que anunciamos la sequía, al día de hoy, hemos ya logrado recuperar más de 350 litros por segundo de las fuentes que nos son disponibles de otros lugares que no sean Cutzamala.
Oye, están también llamando a la concientización, digamos, de las y los chilangos para ahorrar agua, para usar el agua bien, digámoslo así.
Sin duda, porque todo lo que te acabo de compartir estamos haciendo, que es una responsabilidad grande la que tenemos en el gobierno por resolver el problema, es generar más agua. Pero hay otra parte de la ecuación que es el consumo del agua. Y el consumo del agua lo hacemos todos nosotros, todos los ciudadanos que vivimos en la ciudad. Y es ahí en donde queremos hacerle un llamado a la gente a que todos escuchen esta noticia, entendiendo que ellos y ellas son parte de la solución. ¿A qué me refiero? En este momento no queremos que la gente esté utilizando, pedimos a la gente que no esté utilizando agua para temas que no son de consumo humano. Entonces, ahorita, por ejemplo, pedimos a la gente que no riegue sus jardines. Le pedimos ahora y siempre a la gente, pero ahora más que nunca, que no utilicen mangueras para lavar sus autos y mucho menos las banquetas. Todo lo que sea consumo para higiene personal, pedimos a la gente que lo haga, por supuesto, pero con mucha conciencia. El número mágico para la regadera son 5 minutos. 5 minutos de agua corriendo. Entonces, puedo tardarme 10 mientras me enjabono, apago el agua, pero 5 minutos de agua prendida. Las fugas de la casa las resolvemos ahora mismo, porque ahora es el momento para hacerlo, y el lavado de ropa, que es donde más consumimos agua, le pedimos a la gente que baje la frecuencia. Entonces, si estoy en mi casa lavan ropa 3 veces a la semana, pues que ahora lo hagamos una, y de esa manera podamos generar un ahorro de agua. Todo el agua que podamos ahorrar en este momento en la ciudad, hay que entenderla como agua que le está llegando a alguien más de la ciudad.
Vaya. El bombardeo de las nubes en la zona del Cutzamala, ¿cuándo empieza? ¿Ya lo tienen programado?
Esa es una actividad que lleva a cabo la Sedena, y nosotros estamos trabajando con ellos, pero realmente esperando que ellos nos marquen sentido, porque el bombardeo de nubes requiere que se den características de humedad en el ambiente para lograrlo. Porque
sí, tiene que depender del reporte meteorológico, digamos, ¿no? Y decir, ya, ahorita va.
Exacto, o sea, no es como que se bombardean y llueve porque sí, sino las condiciones meteorológicas tienen que dar para que eso suceda, y nosotros estamos realmente esperando a que la Sedena nos marque el paso en ese sentido.
Bueno, pues estaremos platicando la semana que entra. Ya decían en la conferencia la necesidad de que fuera a finales de marzo este bombardeo para poder contrarrestar lo que se nos viene. ¿Cuál es el pronóstico real, Roberto, de estos 3 meses que tenemos por delante?
El pronóstico es que no llueva, y después en mayo el pronóstico es que llueva normal, y digo normal desde el punto de vista que es poquito, mucho o normal. Normal quiere decir que no esperamos que se recupere el nivel del Cutzamala con las lluvias de mayo. La última vez que el Cutzamala estuvo a este nivel fue en el 2009, digamos que nuestro siguiente año más bajo fue en el 2009, pero pasó algo pues muy fortuito para la ciudad en el 2010, y es que llovió muchísimo. Y eso fue lo que nos sacó del problema en el 2009. En este año pues no podemos contar con que nos vuelva a pasar esa fortuna, y debemos de considerar ahora y básicamente siempre que el agua es algo que tenemos que cuidar ya como nueva forma de pensamiento, en realidad, no como un tema temporal del estiaje, particularmente ahora en el estiaje, sí, claro. Pero realmente ver este tema como algo que pues va a ser una nueva manera de empezar a considerar el consumo de agua que tenemos como seres humanos en esta ciudad.
Sí. Bueno, pues estaremos platicando, Roberto. Te agradezco mucho la conversación.
Muchas gracias por el espacio, Enrique. Buenas noches a todos.
Gracias. Roberto Capuano es asesor del Servicio de Aguas de la Ciudad de México. Son las 7:20. Díganos, ¿qué le preocupa sobre el abasto de agua para que la semana que entra nos pongamos al tiro y estemos platicando, ya sea con los delegados, delegadas, ¿no?, o alcaldes, alcaldesas de su demarcación, para que nos den soluciones? ¿Dónde hay pipas? ¿Necesitan pipas? ¿Cuál es la circunstancia? Vamos a buscar también, por supuesto, a la oficina de la jefa de gobierno para que nos dé también más información, a la gente de Conagua, porque es un tema prioritario para quienes vivimos, sin duda, en el Valle de México. Son las 7:20 en el tiempo del centro. Recuerda nuestras vías de comunicación, 55 51 66 8900, aquí en la cabina, o por WhatsApp 55. Ahí ya se me olvidó. 55, ¿qué era? Bueno, 50 y, no, el WhatsApp decía yo, mi querido Salvador Zaragoza, ahí le va. ¿Por qué se me olvidó? Tuve un blog, es del COVID largo. Haga de cuenta como del COVID largo, que se te olvidan las cosas y las tienes así en la punta de la lengua. Bueno, pues así me pasó. Ahí le va el WhatsApp del programa, 55, apúntele bien, 55, 30, 42, 42, 51. Ya, volvió a mí. 55, 30, 42, 42, 51. Disculpe usted esta ida a negros. Son las 7:21.
Es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así el hueso.
Bueno, por si no fuera suficiente para las malas noticias del Viernes Negro, fíjese, Deutsche Bank también se fue a la lona. Las acciones colapsaron. Y nos cuenta de la cadena que desató allá en Europa Claudia Luna Palencia, nuestra corresponsal allá en Madrid. ¡Felices madrugadas de sábado!
¿Cómo estás, queridísimo Enrique? Y aquí las bombas son, pero bombas bursátiles, y les están cayendo a los bancos, a un grupo de bancos que no logran librarse de esta crisis de confianza que hay por parte de los inversionistas, que temen que se pueda dar ese efecto de contagio que está, pues, que empezó ese brote de estos bancos en Estados Unidos, y hay una crisis de confianza, como te digo, en toda la banca europea, y esta vez ya ha tocado pues al banco alemán, el Deutsche Bank, que comenzó hoy cayendo hasta un 14%, ha cerrado finalmente la acción en la bolsa de Frankfurt con una caída del 8.5%, y ya llevaba varios días en el ojo del huracán el Deutsche Bank, porque anunció que planea redimir 1.500 millones de dólares de deuda subordinada el próximo 24 de mayo, antes de su fecha de vencimiento, que es el 2028. Bueno, va a vencer esos bonos el 24 de mayo, y ha dicho a los inversionistas que no se preocupen, que les va a reembolsar la totalidad de la cantidad del valor de esos bonos, más los intereses devengados por la fecha de anticipación, ¿no?, que los va a vencer en 2024, cuando la fecha de vencimiento es en 2028. Pues esto ha caído fatal a los inversionistas, se han lanzado al parqué bursátil a vender, bueno, pues buena parte de las acciones, como te digo, del Deutsche Bank, que ya venía con rumores desde hace varios días. Déjame decirte que, para que tengas una idea del tamaño de la bomba, Deutsche Bank en dos semanas ha perdido el 25% de su valor en bolsa, de su valor bursátil. Y bueno, hemos hablado para estos micrófonos con Antonio Pedraza, que es el presidente del Consejo General de Economistas en España, porque la duda persiste al respecto de qué está pasando con la salud de los bancos que tienen bonos, esos bonos que se están viendo afectados por la constante subida de las tasas de interés. El problema es que pueden ser muchos bancos que tengan el problema de Silicon Valley. Vamos a escucharlo.
Lo que no sabemos es que estas inversiones en bonos, que se han visto depreciadas bestialmente por la subida también bestial de los tipos de interés americano, al subir los tipos de interés de las emisiones de bonos a 10 años que se emiten, las rentabilidades, lógicamente, o sea, el precio de las emisiones que hay ya emitidas, que están en el mercado, baja considerablemente. Y entonces, esto que le ha pasado a este banco, le ha podido pasar a muchísimos bancos. Claro. Y no sabemos cuántos de esos bancos tienen la cartera contaminada y depreciada por la subida de la rentabilidad de los bonos.
Así es, no se sabe cuántos de esos bancos, y por lo pronto, pues las bolsas a la lona, la bolsa española ha caído un 2.10%, la bolsa francesa un 1.74%, la bolsa alemana un 1.66%, la bolsa británica un 1.26%, y bueno, pues sin tranquilidad, así es como nos estamos yendo a la cama este fin de semana, pues con el Jesús en la boca, de a ver cómo va a estar la próxima semana la actividad bursátil, querido Enrique.
Bueno, pues ya veremos cómo están las cosas. Por lo pronto, que descanses el fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho.
Gracias. Claudia Luna Palencia es corresponsal de W Radio allá en Madrid. Son las 7:25.
Maneja tu dinero desde tu app y comienza una nueva relación con tu dinero con Citibanamex, que presenta Los Números Hablan.
Los números hablan. Economía y finanzas. Los números hablan.
Claudia Luna Palencia, colaboradora y directora, es la que nos está diciendo desde Madrid, pero de Claudia brincamos a Claudia Villegas. Claudia Villegas es colaboradora y directora de la revista Fortuna. Claudia, entre Claudias te veas.
Entre tantas Claudias, querido Enrique.
Oye, me acordé de esa obra, ¿te acuerdas? Yo, Claudia.
Sí, ahí se inspiró mi mamá. Ah, no.
Oye, pero el superpeso, que ya no es tan tan machuchón, pero sigue resistiendo el embate del bancarrotismo, digámoslo así.
Oye, Enrique, yo sé que a muchas personas no les gusta que se diga que el peso está muy fuerte, pero es que sí está fuerte. Este viernes está cerrando en niveles de 18.79 pesos y está, bueno, pues tocando máximos, cierra al final de la jornada con una apreciación de 0.52%, 18.45. ¿Te acuerdas que yo decía que no compraran dólares porque íbamos a tener pues un peso fuerte? Pues se está confirmando, porque si bien es cierto, como nos platicaba Claudia Luna Palencia desde España, bueno, hemos tenido la segunda semana de inestabilidad y de nerviosismo, porque ahora le tocó a los bancos alemanes. Bueno, pues en los mercados financieros mexicanos, Enrique, este día se cierra con balances positivos, una sesión volátil, claro, porque, bueno, nos puso muy nerviosos. Yo me desperté a las 5 de la mañana con esta noticia de Deutsche Bank, porque sí tendría riesgo sistémico, pero en la medida en que las propias autoridades de Alemania y sobre todo Estados Unidos hablaron de que hay estabilidad y sobre todo habrá respaldo, porque en este caso el prestamista es la Reserva Federal y habrá dinero y habrá dólares, entonces, Enrique, pasamos a la siguiente preocupación, que son las tasas de interés. Y hoy se dijo desde Estados Unidos que habría nuevos incrementos para seguir controlando la inflación, mientras aquí en México, pues la economía creciendo, Enrique, y los pronósticos aumentan, y el primer trimestre pues, podríamos tener un incremento del Producto Interno Bruto del 1%, Enrique.
Uf, oye, lo cierto es que sí se reporta un poco de crecimiento, ya nos hablabas de febrero, también enero reporta, ¿cuánto fue? ¿0.56?
Exactamente.
Algo así, ¿no?
Sí, están creciendo.
Y febrero 0.3%.
Exacto, Enrique. La poquitos. Economía está a tambor batiente. Y bueno, pues ahora el IGAE, que es lo que se dio a conocer hoy, pues nos está reportando, Enrique, que la economía podría tener al cierre del primer trimestre este crecimiento de 1%. Ventas de ANTAD subiendo, sector servicios subiendo, y es que es el efecto del nearshoring que lo tenemos aquí y que se va a seguir reportando, Enrique.
Ahora sí que recolócame esta. Bueno, pues así está la economía. Por lo pronto ya es fin de semana, Claudia, descansa un poquito.
Vamos a descansar, Enrique, buen fin de semana a todos y que no nos sorprenda algún boletín de fin de semana desde Europa.
Gracias, Claudia.
Gracias.
Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna. Son las 7:29.
¿Poder invertir desde Citibanamex Móvil? A ti que pensabas que era difícil, te gusta eso. Y a tu nuevo yo inversionista, le encanta eso. Abre tu cuenta y comienza una nueva relación con tu dinero.
Comienza una nueva relación con tu dinero con Citibanamex. Que presentó Los Números Hablan.
Oiga, hay información importante que tiene que ver con el Plan B electoral. Hoy, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Javier Lainez suspendió por tiempo indefinido la aplicación del llamado Plan B en contra del Instituto Nacional Electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su cuenta de Twitter, informa que ha admitido la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada. Así es que otra derrota para el Plan B del presidente López Obrador, aunque el presidente López Obrador diga qué orgullo perder así. Son las 7:30, pausa y regresamos con más.
Esto es
Así el Hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
¿Cómo va el cuarto del bebé?
Ya compramos algunas cosas, pero queremos sacar un crédito para tener toda la recámara lista.
¡Es muy fácil! En Banco Azteca sí les dan su primer crédito con pocos requisitos. ¡Pídanlo ya! Consulta requisitos de contratación de Credimax en www.bancoazteca.com.mx.
¿Eres amante de la moda? Sears te invita a su pasarela con la nueva colección Spring in Fashion. Domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde, planta baja de Sears Santa Fe. Sears me entiende.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
Dame, dame, dame todo el power. Perdón, esta semana en la hora nacional, ¡Molotov!
¡Molotov!
¿Cómo saber si tienes depresión o ansiedad? Aquí toda la información.
Hablaremos también sobre los estereotipos de hombres y mujeres. ¿Tenemos las mismas oportunidades? Además, nuevas secciones, invitados y mucho más. Los esperamos en la hora nacional.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Si es Instagram,
es W. Instagram. WRadio-MX.
Mujeres. W Radio.
Mi nombre es Fernanda Tarazona. Soy piloto aviador desde hace 15 años. Soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente. Creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres. Entonces, si eso me pone como feminista, sí lo soy.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos. En la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México.
Que no sabes perder.
Con su tour Blanco y Negro.
¿Cómo deshacerme de ti si no te...
25 de marzo.
Para sanar las
Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Arjona, Tour Blanco y Negro. W Radio invita.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La interrupción legal del embarazo es un derecho y debe ser garantizado por el Estado.
Es sentencia. Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gov.mx/8M.
Reporte Vial con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles en la Ciudad de México? Víctor, buenas noches.
Enrique, buenas noches. Sobre todo complicado el centro histórico. Hemos dado cuenta de este bloqueo, de este grupo de personas que sobre todo están denunciando falta de atención de las autoridades en el para una atención de víctima de abuso sexual de una jovencita de 13, 14 años. Y bueno, por ese motivo fue necesaria la intervención de la policía femenil para replegar con datos de enfrentamientos. Finalmente ya se abrió la circulación, aún está cerrado un carril, el del trolebús en el Central y Avenida Juárez, y se encuentra todavía pues lenta la vialidad por las secuelas de este bloqueo en esta parte del centro histórico. En los demás puntos, Enrique, pues ya la vialidad sobre todo complicada en algunos casos ya identificados por la hora, el viaducto sobre todo al poniente, también lo que es la zona de Tlalpan también hacia el sur, al igual que algunos tramos de lo que es Insurgentes en la zona sur y en la zona norte de la ciudad. Enrique, reporte.
Bueno, viernes pesado como es costumbre.
Sí, Enrique, pues a esta hora ya es costumbre el regreso y la salida de algunas personas de la Ciudad de México.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Igualmente, buenas noches.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Carla Santillán llegó para darnos un bálsamo musical, pero primero las noticias.
Exacto, primero la responsabilidad de informar presente y al punto.
¿Y luego?
Y luego una papachita musical que vas a mover el piecito. Sí,
el
sí.
Modo viernes.
Exactamente.
Bueno, todos los días tenemos modo viernes, afortunadamente, a esta hora en el
exacto.
Programa.
Es un remanso musical que es muy necesario porque a veces
un remanso
días...
para tu remanso.
También.
Ya sabía yo que me iba a poner la soga al cuello. Bueno, venga de ahí de una vez.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
En W Radio, el senador Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que su salida de la coordinación de los legisladores priistas en el Senado fue una revancha del líder del PRI, Alejandro Moreno, y resaltó que no renunciará a las filas del partido.
¿Fue una puñalada por la espalda de Alito Moreno en su contra?
Pues esa es una de las actitudes normales que hace Alejandro Moreno cuando alguien se opone a lo que él dice, a lo que él quiere, cuando pues quiere permanecer y perpetuarse en el partido, y hay quienes no queremos que eso suceda y entonces interponemos recursos para evitarlo. Y entonces la respuesta es pues, la revancha política. Por eso les dije, ahí tienen su coordinación. Tenía que actuar con dignidad y además la voz que son de los miles y miles, ese 16% del turismo que dice en las encuestas, que se reflejan millones entonces de personas, quieren que se vaya, que quieren que no se deje a Alejandro Moreno. Tengo que seguir dentro del partido para poder dar la lucha.
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue inhabilitado por 11 meses para ocupar cargos públicos. Tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Y es que el exmandatario no presentó a tiempo su declaración patrimonial final, que debía entregarse en un plazo de 40 días posteriores a su salida del cargo, por allá de septiembre de 2021. Los gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos se reunirán en la Casa Blanca para abordar los temas del fentanilo y el tráfico de armas. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, anunció que el encuentro será el próximo 13 de abril y descartó que haya una postura ofensiva o defensiva. Utah se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en exigir a las empresas de redes sociales que obtengan el consentimiento de los padres para que los niños y adolescentes utilicen sus aplicaciones como Instagram, Facebook y TikTok. Además, las normativas también imponen un toque de queda en redes sociales que bloquea el acceso a menores de 10:30 de la noche a 6:30 de la mañana. Y para cerrar, el próximo sábado 1 de abril se realizará el Gran Cumbión en el Zócalo de la Ciudad de México. Margarita, la diosa de la cumbia, los Cumbia Kings y los Askis encabezan este evento, obviamente completamente gratuito, que iniciará a las 6 de la tarde y obviamente es momento de sacar los pasos prohibidos.
La bailas en cualquier,
sí o sí,
en cualquier mole del domingo, ¿no?
No, hombre, hasta en la oficina ahorita.
Venga. Carla Santillán ya se va al bailongo.
Exacto. Le iba a sacar los pasos de la redacción.
Bueno, no, hombre.
Pero bueno, no, ahí los que tengan plan para el sábado 1, pues pospónganlo para que se vayan.
Ella baila sola porque a esta hora en la redacción ya no hay nadie. Pero bueno, gracias Carla.
Muy buenas noches y recuerden visitar nuestro portal wradio.com.mx.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber.
Realizados por las fuerzas federales.
Lo que tienes que saber. Somos arte, museos, contracultura,
security,
y mucho pop con Jimena Apisdorf.
Mire, ya no sé de qué nos va a hablar Jimena Apisdorf porque como es la presidenta nacional e internacional del club de fans de Keanu Reeves, pues ya se clavó en la textura, por lo menos en el WhatsApp. ¿Qué pasó, Jimena?
Bueno, si quieres hablamos de Keanu Reeves. ¿Qué quieres saber de Keanu Reeves? Te puedo decir muchísimas cosas de Keanu Reeves.
O sea, ¿si eres la biógrafa no autorizada?
No, no creo que tanto. Yo creo que hay muchísimas más personas que son muchísimo más.
Pero
fans.
Presidenta del club de fans, sí.
Sí. O sea, un puesto importante en el club de fans sí tengo. Y después de ver John Wick, bueno, o sea, todavía
¿Por qué debe uno ser fan de Keanu Reeves?
¿Por qué uno debe de ser fan de Keanu Reeves? A ver, para empezar, es un chavo que tuvo una vida como más o menos trágica. Nació en Líbano y después vivió una época en Canadá y todo eso. Y fue amigo de River Phoenix, que yo creo que te has de acordar de River Phoenix.
Sí,
que fue súper actor en los años 80 y que falleció a causa de problemas de drogadicción. Sí. Después, Keanu le empezó a ir como súper bien con ciertas películas como Speed, no me acuerdo bien el nombre, pero ¿te acuerdas de una que salió?
¿De la de los surfistas?
Sí, esa.
Breaking Point, ¿no?
Sí, esa, justamente. Que también se volvió una película de culto.
Sí.
Y más adelante le ofrecieron el papel de Neo para Matrix. Entonces,
que eso lo catapultó al infinito y más allá.
Eso lo llevó a otras dimensiones. Pero justamente un poquito antes de hacer eso, cuenta la leyenda que, según esto, está casado con Winona Ryder porque junto con ella protagonizó la película de Drácula, de Bram Stoker, de Coppola, y teóricamente el que los casó, sí los casó como en el rito bien. Entonces ahí se contaba que ellos estaban casados por ese rito de esa iglesia.
Oye, entonces, bueno, siendo presidenta del club de fans de Keanu Reeves, también debe de interesarte estos temas de que le están dando en la Matrix a los fanáticos, pero de los museos de pronto, ¿no?
Más bien, creo que lo que
está pasando, a ver.
Lo que está interesante es que el año pasado vimos todas estas manifestaciones acerca de los cambios, acerca del cambio climático que ocurrieron en los museos, que empezó con Le Deluc, y después se siguieron hasta que fue la cumbre del cambio climático, y ya en los últimos meses no hemos tenido ninguna noticia de eso. Pero justamente en estos días hubo una noticia que se hizo viral, que fue que pararon a una señora de Camboya que se llama Sofilin Chim Shapiro. Ella fue al Met a ver una exposición sobre las piezas que tiene el Met de Camboya. Entonces, esta representación de lo que estaba haciendo de su cultura, de rezarle a estas piezas, es muy importante porque para su religión, las piezas no son nada más las esculturas, sino que son como los envases que contienen el alma de sus ancestros. Entonces, por lo tanto, si esos envases que representan figuras humanas, de repente les falta una cabeza, una mano o un pie, significa que a su ancestro le hace falta esa parte del cuerpo. Entonces, por lo tanto, la representación de esas piezas, vamos a decir las rotas, representan una cuestión de mutilación. Y el problema fue que durante la década de los años 70, 80 y 90, que fue una de las dictaduras más fuertes que hubo, y hubo un periodo de un genocidio muy importante de más de 2 millones de personas en la zona, se empezaron a salir estas piezas, las empezó a sacar un dealer, supuestamente con permisos autorizados de sacar las piezas. Pero no es sacar las piezas nada más con el permiso, sino es que te estás llevando parte de los ancestros de estas personas. Entonces, desde hace varios años, el gobierno está exigiendo el regreso de esas piezas a sus lugares originales, porque son parte del culto actual, no es parte como, no sé, como si nosotros dijéramos, bueno, es que vamos a irle a rendir culto al Sol Azteca. No, esa religión ya no existe.
Ya no.
Estas religiones todavía son vigentes. Entonces, resulta
¿qué pasaría aquí si te pones ahí en un museo de antropología ahí a hacerle una ceremonia con copal? Pues no sé si pase algo adentro de un museo.
Bueno, teóricamente no te dejarían pasar el copal. Sí.
Pero bueno, que te inques ahí
teóricamente los museos tendrían que decirte que no puedes hacer eso.
Por protocolo.
Yeah. Una de las cosas que me estaban comentando es que una señora contaba que en Rusia también le tocó que una señora empezó a rezar en una de los museos, en uno de los de las piezas de la religión rusa, y también le pidieron así como de por favor no puede hacer eso. Pero la pregunta es, ¿en qué momento las piezas dejan de ser sacras para convertirse en profanas y entrar en el museo? Y la verdad es que no hay ningún punto que sea como tan claro de decir, esta pieza ya dejó de tener como su importancia dentro del culto, a excepción de que desaparezca esa religión. Entonces, y justamente dentro de estas desapariciones de religiones y todo eso, una de las piezas más interesantes que tiene el Museo Británico es una pieza que, imagínate, Enrique, que está prohibido que se exhiba, está prohibido que se estudie, está prohibido que se vea, porque es parte de un culto de una religión de Nigeria, yeah, donde nada más los sacerdotes pueden ver esa pieza. Entonces la pregunta es, ¿qué tendría que hacer esa pieza en el Museo Británico, donde supuestamente está prohibido que ni siquiera le pueda sacar fotografía y ni siquiera se pueda estudiar? Porque
sí, en cuanto a la interacción que tendría que tener un museo con el público y con la sociedad, digamos, ¿no?
O sea, con la idea de que se supone que estás generando conocimiento, pero ¿qué haces cuando una pieza en específico teóricamente no puedes generar el conocimiento por las implicaciones que tiene respecto al
contenido? No la puedes compartir, no puedes decir, oigan, aquí está esto, ¿no?
Exactamente. Entonces,
difusión,
por un lado, el gobierno de Nigeria está diciendo, oye, a ver, a ti no te interesa eso.
Échenmela
no es
para acá, regrésenmela, préstenmela.
Regrésamela, Ajá, y por el otro lado los británicos están en su papel de que no pueden regresar absolutamente nada, porque entonces, ¿cuándo sería el punto en el que, con qué sí se podrían quedar y qué es lo que no tendrían que regresar de básicamente todos estos museos enciclopédicos? Entonces, la discusión está muy interesante.
Está en la Matrix, literal, mi querida Jimena.
Literal.
Ya estaremos platicando. Por lo pronto, que tengas buen fin de semana y nos cuentes a ver si vas a algún museo, ¿eh?
Igualmente, Enrique, yo supongo que sí vamos a ir a algunos museos en este fin de semana, pero vayan a ver John Wick. O sea, ya, Enrique, dime por favor que el lunes
el
me vas
fin
a
de
decir,
semana la
ya
veo, vi, te lo prometo.
Ya vi una.
Por lo menos la primera para entenderle a las demás, porque si no.
O sea, cuando la veas vas a decir, sí, tienen razón.
Jimena
Keanu Reeves
tiene razón.
Es the king of the pop.
Me voy a afiliar a tu club de fans de Keanu Reeves. Sí. Gracias, Jimena.
Un beso.
Jimena Apisdorf, divulgadora de arte y cultura pop. Son 10 para las 8.
Así, las canchas. Así el hueso.
Esteban Garrido, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Enrique? ¿Todo bien? ¿Todo
estás
bien?
Estás muy sonriente porque ganó México contra la potente Surinam.
Claro, era un partido complicadísimo, ¿eh?
Oye,
para
falló
México.
Un penal el Bebote, no me friegues.
Nuestro hombre
de confianza.
O sea,
tanto pelear por el Bebote, viene y falla el penal, me carga el payaso.
Deja a Henry en México para llevar al Bebote y falla ese penal.
¿Y ahora juegan el domingo?
El domingo
contra
Jamaica
y es baja Antuna, el que jugó mejor en el partido de ayer.
Justamente, así la situación con México. Y la verdad, hay que decirlo, hay que ser honestos, con Diego Coca no se vio un cambio.
O sea que México no juega bien ni con Coca. O sea, ni con Diego Coca.
Sí, sí, por supuesto, con Diego Coca tampoco están saliendo bien las cosas. Se fue el Tata Martino, ahora Diego Coca. La situación sigue exactamente igual. La buena noticia es que México ganó 2-0 y el próximo domingo contra Jamaica hay una cita ahí en el Estadio Azteca, duelo que también la gente podrá escuchar a través de Cadena W, Enrique, de una previa muy, muy importante que tendremos de cara a ese partido con activaciones allá afuera del Estadio Azteca y el partido ya en sí. Pues bueno, así la previa de este encuentro México contra Jamaica, vamos a escucharlo.
Después del partido contra Surinam, la selección mexicana está lista para enfrentar a Jamaica en la cancha del Estadio Azteca en la jornada 6 de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Recordemos que el tricolor viene de conseguir el triunfo en la jornada anterior ante Surinam como visitantes por 2-0, con lo que dimos un parte importante en el camino del torneo. En el grupo 1 de la Liga A, la selección mexicana se encuentra en el primer lugar con 7 unidades, dejando atrás a Jamaica y Surinam, por lo que dependemos de nosotros para avanzar al Final Four. Ahora bien, el siguiente partido será en el que Diego Coca se presentará ante la afición mexicana en un duelo como local, por lo que es clave conseguir un resultado favorable. Además, contaremos con el grupo completo de futbolistas que militan en el fútbol de Europa, pues recordemos que antes Surinam no hicieron el viaje. Por si fuera poco, la entrada para el Coloso de Santa Úrsula se espera en buena cantidad de aficionados, pues es el primer duelo como locales en la era de Coca. Así que todo está listo para vivir la emoción del duelo entre México y Jamaica en la Liga de Naciones de la CONCACAF este domingo 26 de marzo en el Estadio Azteca y en Cadena W. Informó Esteban Garrido.
Bueno, este domingo, ¿a qué hora?
A las 6 de la tarde arranca el partido ahí en el Coloso de Santa Úrsula.
En el Estadio Azteca. ¿Se llena el Azteca contra Jamaica?
Pues yo chequeé hace unos momentos la página de venta de boletos y todavía no están agotados, ¿eh?
O sea que entonces, todavía tiene usted chance, si no tiene nada
no
mejor
chance,
que hacer.
Hay chance, el domingo, 6 de la tarde, está bien, es buen plan de domingo. Y en la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Luego pienso ir, hay que ir en transporte colectivo, en metro o en metrobús, eso, ¿eh? Porque, híjole, la salida del estacionamiento del Azteca te tardas como una hora en salir.
La vida, sí.
Aunque no se llene, ¿eh?
Sí, no,
porque
totalmente.
El estacionamiento sí se llena, porque eso no hay para 80,000 carros. No,
ni cerca, totalmente.
2,500 coches,
sí,
algo así, ¿no?
Sí, algo así, la verdad, bueno. Sí, es un relajo.
O vaya en coche sardina y pues haga su picnic ahí.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno. En fin, ya estaremos platicando el lunes del resultado.
Eso.
Y demás.
Y rápidamente, Turco Mohamed suena muy fuerte para llegar a los Pumas, pone condiciones. Una de ellas es que se quede Juan Ignacio Dineno, que le renueven el contrato al delantero estrella.
Bueno, ya no saben para dónde moverse
no,
los Pumas.
Ya,
no,
ya. Híjole, está
complicado.
Creo que
lo lógico era Ferretti a Pumas y Mohamed a Cruz Azul, pero pues
sí,
no,
ahí
parece
estaba,
que va a ser al revés.
Estaba ahí encaminado, no, pero bueno.
Y Hugo Sánchez ya ni hablemos, ¿verdad?
No, ya, dejémoslo
coño,
tranquilo.
¡Coño,
Hugo, hay que dejarlo tranquilo.
Sí, que sea narrador,
sí,
eso, comentarista.
Eso. Ahí lo está
que
haciendo
se enoje
bien
con José Ramón.
Sí, lo está haciendo
gracias,
bien.
Esteban.
Gracias, Enrique.
Esteban Garrido en W Deportes. Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía en esta semana atípica, corta, pero de mecha corta, pero larga de información y de marchas. Soy Enrique Hernández Alcázar. Disfrute el fin de semana. Que tengan una excelente noche de viernes.
Escucha el podcast de Así el Hueso en Spotify.
W.
Escuchas W Radio.
Do. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W. Si es radio,
es W.
Rebe, ya está listo.
Gracias. Con mi crédito de Banco Azteca, puse mi pastelería. Pero con tantos pedidos, ahora necesito otro horno.
Tranquila. Como eres puntual en tus pagos, te damos más crédito. Pídelo ya. Consulta más información en www.bancoazteca.com.mx.
¿Eres amante de la moda? Sears te invita a su pasarela con la nueva colección Spring in Fashion. Domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde, planta baja de Sears Santa Fe. Sears me entiende.
El primer reto de Diego Coca
como director técnico es la Nations League. Jueves 23 de marzo
contra Surinam,
6 de la tarde.
Domingo 26 de marzo
contra Jamaica,
6 de la tarde.
Transmisión previa y en exclusiva
por W Radio y W Deportes
en wradio.com.mx,
wdeportes.com
y nuestras aplicaciones.
Soy consciente de la responsabilidad que tengo hacia un país.
Somos la voz de la pasión.
Mujeres. W Radio.
Hola, soy María Hahnemann y soy estudiante de piano. Yo tengo de referencia a varias mujeres en mi vida. Mi mamá, para empezar, María Cazzarada, Greta Shelley, Marta Argerich, Yuvia Wang, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alondra de la Parra, Lila Downs y muchas más, amigas, tías, etc. Hay muchas formas de ser feminista. Yo soy promujer. Tengo la idea de la igualdad de género, de las mismas oportunidades y hablo también de las mujeres trans. Para mí, ser feminista es estar en una lucha constante para que no nos humillen, no nos maltraten, no nos violen y no nos maten. El estigma que más tengo presente por ser mujer es que sienten que si me caso o tengo novio o hijos, voy a descuidar mi carrera, y eso es algo que veo no solo en la música, sino en todas las carreras.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser. Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Prepárate para 2 días de buen comer y beber. Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco 2023. W Radio invita.
Solo hay una forma de construir una Iberoamérica justa y sostenible. Juntos.
Los grandes líderes de la región se reúnen en la 28ª Cumbre Iberoamericana que se celebra en República Dominicana para analizar los retos y plantear soluciones en común para seguir avanzando. Síguela en la web del diario El País, www.elpaís.com.
Esta Semana Santa en AutoZone no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone,
pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.